Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello y
Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos una vez más y este es el episodio 8 de nuestra segunda temporada. Hoy tenemos como invitada a Carolina Wong Gusi, mexicana residiendo en Emiratos Árabes Unidos. Es fundadora de Asienta, una empresa dedicada a la digitalización para las empresas de construcción. Este año va a participar en el Congreso de ADIPEC en el área de digitalización de la energía. El tema de hoy es el poder de la digitalización en la sostenibilidad. Bienvenida, Caro, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
¿Nos podrías contar un poco de vos, de dónde sos, cuánto tiempo llevas trabajando y tu relación con la sustentabilidad?
Claro que sí, muchas gracias Viridiana y Elga, un gusto estar aquí. Soy de México, ingeniera civil con maestría en administración de proyectos. Pues mi primer trabajo al graduarme hace 12 años fue para una empresa alemana en el área de agua potable, redes de distribución de agua potable, y era el departamento de manejo de presión. Quiere decir que usábamos tecnología para medir la presión en las redes de agua potable y tratar de disminuir las pérdidas de agua por fugas. Porque muchas veces las fugas que son grandes, digamos, en las redes de distribución son muy visibles, entonces las arreglan rápido, pero las fugas pequeñas, un orificio pequeño, puede perder mucha agua y muchas veces no son atendidas como se debería. Entonces es algo muy innovador donde nos especializamos. Trabajé un tiempo ahí con el equipo de Alemania y México. Después, la empresa fue adquirida por otra empresa americana y al ser adquirida ya no era prioridad ese departamento como de Research and Development o de innovación donde estábamos. Entonces, dejé de trabajar en esa área y me fui a hacer la maestría en Administración de Proyectos. Cuando regresé a México después de la maestría, que fue en Northwestern University en Illinois, trabajé para ICA en su proyecto de implementación del sistema SAP, que es un sistema de manejo de recursos o ERP, como se le llama. Y después de eso también trabajé para la empresa de Autodesk, que es especialista en software para dibujos, modelado, por ejemplo, todo lo que es AutoCAD, Revit, etc. Y ahí me enfoqué al área de infraestructura, donde atendíamos diferentes clientes que querían cambiar de un modelado en 2D a un modelado en 3D, ¿no? Y todos los procesos que eso conllevan para la colaboración, para no solo compartir archivos, sino realmente colaborar en la creación de un proyecto. Y más cercana a esta fecha, hace más de 5 años, me encuentro en los Emiratos Árabes, donde, como Viridiana mencionó, fundamos Asienta, que es una empresa que se dedica a ayudar a empresas en el sector de la construcción, principalmente en su transformación digital. Es decir, cómo cambiar procesos de una manera física y en papel a utilizar tecnología para tener esos procesos en la nube y de manera digital.
Muy bien, súper interesante todo tu recorrido. Has estado involucrada en muchas empresas que se dedican mucho a la eficiencia y es algo muy importante, más ahorita que estamos con la escasez de agua en Nuevo León. En esta temporada también estamos dedicando mucho a los ODS. ¿Nos podrías decir cuál es tu ODS favorito y por qué?
Mi ODS favorito es agua limpia y saneamiento, porque es clave. Sin agua no hay vida y cualquier otro de los objetivos depende de eso.
Te quería consultar algo, Carolina, con relación a involucrarte en la sustentabilidad. ¿Fue algún clic o algo o desde siempre?
Me llamaba la atención el tema de agua principalmente. O sea, los demás temas de sostenibilidad los fui descubriendo, pues sí, en la carrera vimos temas de saneamiento y uso de materiales, por ejemplo, en la construcción. Ahorita también está muy de moda hablar de reutilizar materiales, porque como ustedes saben, lo principal que se utiliza en una obra son acero, concreto, etcétera, y todo esto es de cero. O sea, tú utilizas una mezcla, le agregas agua y todo, y luego esto se endurece y forma el concreto reforzado que conocemos, ¿no? Sobre todo en México y Latinoamérica lo utilizamos mucho para construir. En otros países tal vez se utilice más el acero, pues diferentes materiales, pero hoy en día que uno, los materiales para la construcción están subiendo mucho de precio y también hay escasez, se está buscando la manera de reutilizar materiales, al menos parcialmente utilizar materiales que sean locales al lugar donde se encuentra la obra, para que no impacte tanto el ambiente tener que transportarlo desde un país muy lejano y temas así.
Cuestiones de logística que generan mucho dióxido de carbono.
Exacto, pero a mí en lo particular siempre me interesaron más los temas del agua. Se me hacía algo fascinante cómo utilizamos tomamos agua en nuestra vida diaria, para todo. Me imagino que en Argentina también hay ciertas zonas con más sequía, más menos agua, pero en México es muy notoria la diferencia entre el sur de México y el norte de México. El sur de México tiene muchísima agua, Tabasco, Chiapas, hay presas hidroeléctricas, por ejemplo, en Chiapas, que generan mucha electricidad en el país. Pero en el norte de México, como Viridiana mencionó, últimamente en lugares como Monterrey y pues otras partes del norte ha habido escasez de agua y siempre ha sido un tema como que hay que cuidar más. De hecho, cuando yo estuve trabajando en temas de agua en México, donde noté que sí tenían un poco esa parte innovadora y de querer implementar nuevas tecnologías como las que vendíamos, fue en Tijuana. Eso se me hizo muy curioso. No sé si por la cercanía con Estados Unidos o qué, pero los departamentos de gobierno ahí, en Tijuana, sí estaban ya al tanto de los problemas de agua y como que sí querían invertir más en temas innovadores, que muchas veces en otras partes y en otros gobiernos, si no ven un objetivo claro y con retorno a corto plazo, digamos, no les interesa. Y el tema de reducir fugas de agua es un tema a mediano y largo plazo, porque tú tienes que vender el beneficio de invertir, por ejemplo, en válvulas, en sensores, en todo este tipo de tecnología que se regrese al mediano y largo plazo, ¿no? Con todo lo que estás salvando de pérdidas de agua.
Bueno, algo que has mencionado que es muy importante es eso. La administración de recursos depende mucho de qué tan accesibles sean, porque, por ejemplo, en los países de Medio Oriente, ahorita que estamos hablando del tema de la digitalización, es muy importante porque algo que a mí me ha sorprendido mucho es que una vez lo que me pasó fue que en mi casa tenía una fuga y me llegó un mensaje: por favor revisa que tienes una fuga. Yo ya la había identificado, pero me llegó así como a los, no sé, media hora, y me pusieron: hemos detectado que tu consumo de agua es mucho mayor de lo esperado estos meses, por favor revisa porque seguro tienes una fuga. Y sí, es cierto, la mayoría de las pérdidas de agua es a través de fugas. ¿Nos podrías explicar más o menos, digitalización es lo mismo que la transformación digital o es completamente distinto?
No, es lo mismo, pero últimamente como que se utiliza este término de transformación digital para hablar. ¿Por qué transformación digital? Porque al final es un cambio. Entonces, por eso esta palabra transformación ayuda a explicar que sí es un tema de pasar de procesos manuales a algo digital, pero es un cambio, implica un cambio, cambio de mentalidad, cambio de procesos, cambio incluso de formatos. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con ciertos campos, ya sea en una hoja o en sus dibujos de AutoCAD, y pasar de eso a hacerlo de manera digital requiere un cambio, digamos. Entonces, por eso utilizamos mucho esta palabra de transformación digital.
¿Y cuál es la relación que tiene la transformación digital con la sostenibilidad?
Aquí está lo más interesante, diría yo, del potencial que tienen esa combinación de sostenibilidad y tecnología. Tecnología per se, y lo vemos con muchos clientes, no vale por sí sola. O sea, si no la sabes utilizar, si no obtienes el valor, ¿para qué vas a estar invirtiendo en temas tecnológicos? Pero si tú tienes un objetivo muy claro de qué tipo de información quieres capturar, por ejemplo, o qué tipo de control o beneficios vas a recibir de esa transformación y de esa tecnología, es cuando se genera valor. En el tema de sostenibilidad hay aplicaciones infinitas, pero por dar un ejemplo, lo que mencionaba Viridiana, si tú tienes un sistema que lleva el consumo de todas las residencias, empresas, etcétera, de agua, de electricidad, puedes monitorear, y estoy casi segura, por ejemplo, que ese recordatorio que ella recibió fue de manera automática. Yo no creo que una persona estaba viendo los registros y dijo: ay, aquí tiene más consumo. Como que ellos mismos tienen un filtro de datos donde dice, si la variación del consumo es mayor a X porcentaje, inicia la alarma automáticamente. Entonces, es una manera en la que ellos llevan un registro y utilizan la tecnología para tener alertas automáticas, tal vez también hacer una estimación de los costos de cómo empresas públicas llevan, por ejemplo, el tema de agua, de electricidad. Y el tema de la tecnología es realmente muy amplio. Entonces, aplica desde los sensores, el IoT o Internet of Things, aplica cómo utilizar la nube, por ejemplo, que es un tema que aplicamos mucho en construcción. La nube te permite tener la información en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Entonces, eso es muy útil porque tú podrías tener sistemas de agua en México siendo controlados desde aquí, por ejemplo, desde cualquier parte del mundo, si tuvieras la información y pudieras hacer ese análisis de datos y tener tus formatos en orden, digamos. Otras aplicaciones para el tema de sostenibilidad puede ser en cuanto al clima, por ejemplo, sensores que monitoreen el clima. Ya sabemos que el cuerpo humano le gusta estar en temperaturas de 20 grados o no más de 30 grados, ¿no? Entonces, como que monitorear la temperatura en diferentes partes de la ciudad y empezar a analizar por qué en ciertos sitios la temperatura es mayor o menor y qué se puede hacer al respecto. Por ejemplo, si se necesita plantar más árboles o es que hay que cambiar un sistema en esa zona de la ciudad. También puede ser utilizada para temas de transporte, por ejemplo, monitorear cuántos camiones, trenes, etcétera, están pasando en ciertas regiones de la ciudad y tratar de hacer todo ese proceso más eficiente. Por ejemplo, puedes medir el consumo de gasolina o diésel de ciertos medios de transporte y luego buscar qué cambios en la ruta se pueden realizar para que ese consumo sea más eficiente.
Entonces, por ejemplo, la transformación digital puede empezar desde una casa que pueda proponer lo que tú dices, lo de Internet of Things, poner algo que le mida en qué momento estás en la casa, entonces en ese momento se prende el aire o antes de que llegue se prenda 10 minutos antes para que tú no tengas que esperar a que se enfríe o que se caliente, depende de dónde estés. Empezaría, por ejemplo, la transformación digital la podemos tener desde la casa, desde un servicio también y desde una empresa y puede ser hasta la ciudad, ¿no? Por ejemplo, lo que son las Smart Cities, que ya involucraría todo este tipo de servicios, ¿no?
Exacto.
Y desde tu opinión, ¿crees que la transformación digital para tener una Smart City es muy difícil o lleva mucho tiempo?
Lleva tiempo, como funciona. Porque tú lo dijiste perfectamente. Veámoslo a escala. Una casa versus una empresa versus una ciudad. Estás yendo de menor a mayor tamaño, digamos, y complejidad. Entonces, para lograr que toda la ciudad sea inteligente y tenga estos sistemas, etcétera, lleva un tiempo porque requiere una inversión, requiere que los sistemas estén conectados. Digamos, si es una ciudad que tiene, por decir un ejemplo, 20 diferentes zonas, pues cada una de las zonas tiene que realizar esa inversión y asegurarse que todo el sistema esté unificado de cierta manera para que pueda ser monitoreado por una sola entidad. Y ahí ya nos metemos también a temas de gobierno, en el sentido de que si son diferentes administraciones las que manejan cada zona de la ciudad, va a ser tal vez difícil lograr que tomen una decisión en conjunto y lo hagan de cierta manera. Por eso, por ejemplo, en países aquí como en Medio Oriente, que es una monarquía, la ventaja en ese aspecto es que cuando hay un proyecto y se tiene que realizar por parte del gobierno, no va a haber un impedimento o alguien que diga no queremos estar midiendo, no queremos invertir en tecnología, porque pues está claro el proceso de decisión y si es una prioridad, se va a hacer. Pero en otros lugares, como en nuestros países, pues tenemos la democracia, pero al mismo tiempo estos debates hacen que haya a veces gente en contra de realizar un cambio y si no se llega a un acuerdo, pues no se hace nada. Entonces, al final los que perdemos somos los ciudadanos, ¿no?
Y tal cual. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene toda esta transformación en la eficiencia energética si adoptamos la digitalización?
Más que nada son los datos. Para nosotros la transformación digital es solamente ese cambio, pero una vez que las empresas hacen su transformación digital, aunque sea inicial, necesitan datos que generen valor. Si solo capturan información por capturar y no la analizan, no mejoran sus procesos, tampoco tiene mucho sentido. Lo interesante aquí es el tipo de datos que vas a capturar y cómo vas a utilizar esos datos. Por ejemplo, en la construcción, ¿qué tipo de datos son importantes? Pues la eficiencia, qué tantos incidentes de accidentes hay en obra, qué tantos incidentes de calidad, qué tantos errores en obra. Esos son los datos que a las constructoras les interesan, ¿no? En un tema de sostenibilidad podría ser esto, el consumo de agua, el consumo de electricidad, la medición de felicidad de los ciudadanos, ya hablando de un tema de ciudad, qué tan felices están, qué tan satisfechos están con el transporte público, qué tan fácil es obtener, como decíamos, materiales de la localidad, o hay que importar todo, o hay que traerlo desde muy lejos. Todo ese tipo de datos te dan información de dónde está la casa, empresa o ciudad en el día de hoy y hacia dónde puede ir o qué mejoras se pueden hacer a futuro.
Pues ahorita todo esto, el tema de los datos, ves que en Europa se estaba viendo mucho quién o cómo vas a tener o cómo vas a permitir tu manejo de datos, ¿no? Que ahora tienes las famosas cookies, que cuáles datos permites, cuáles datos no permites, porque sí es algo muy complicado, porque por ejemplo, algo que se me hizo curioso en un documental fue que Amazon sabía perfectamente ya cuando una mujer estaba embarazada, antes de que ella estuviera embarazada, por el tipo de comportamiento cuando compraba comida. Entonces como que dijo, esto se salió fuera de comportamiento, ha de estar embarazada. Entonces le mandó como una una notificación de en productos de bebés y después ella fue y fue como que, ay, sí, estoy embarazada y empezó a comprar, ¿no? Realmente, cómo nuestro comportamiento, cómo está todo congregado en datos, ¿no? Y es importante que si se usan correctamente podemos tener estos beneficios, ¿no? Caro, ¿cuáles son las plataformas o programas que se pueden utilizar para la transformación digital?
A plataformas existen muchas. La recomendación es utilizar plataformas en la nube, si estás colaborando, por ejemplo, desde diferentes ciudades, ubicaciones geográficas, como es el caso de ustedes, por ejemplo, para el podcast. Obviamente la tecnología ayuda mucho que, sin importar la ubicación geográfica de todas las personas, se puede colaborar. Y nosotros en particular utilizamos tecnología de Autodesk y de Smartsheet. Autodesk, como mencionaba, es más enfocada al tema de ingeniería, arquitectura y construcción. Y con Smartsheet ayudamos a empresas de todo tipo, desde empresas farmacéuticas, de transporte, de venta, de eventos. ¿Por qué? Porque Smartsheet es como tablas, imaginen un tipo de Excel, pero en la nube, y a partir de estos datos puedes generar reportes o diferentes extractos de información que son visualmente atractivos. Entonces, esto ayuda a cualquier tipo de empresa, porque muchas veces, por ejemplo, empresas de ventas tienen su cuota mensual o cada 3 meses y lo están a veces dando seguimiento en un Excel básico, cada quien tiene diferentes versiones, hay un problema ahí de seguimiento. Entonces, con tecnología como Smartsheet, logramos que todos tengan acceso a la misma información y sea realmente esa fuente clave para reportes, etcétera. O sea, no hay diferentes versiones, no hay yo tengo estos datos, tú tienes estos datos. Todos trabajan con base en la misma información.
Entonces, por ejemplo, porque hay un caso muy particular. Una vez tuvimos que desarrollar un programita para decir, ahorita con la eficiencia energética querían exactamente que en una hoja de Excel pudieras determinar en qué momento se tenía que aprender y apagar el aire acondicionado. Sin embargo, la hoja de Excel lupeó, o sea, la computadora no podía hacer ese tipo de procedimientos. ¿El Smartsheet puede hacer eso por nosotros?
Sí, la ventaja de Smartsheet es que al estar en la nube puede utilizar información de diferentes personas. Por dar un ejemplo así muy burdo, tú tienes tu hoja tipo Excel en la nube y tú estás poniéndole unos datos, al mismo tiempo Elga puede poner otros datos y yo puedo poner otros datos, y al final lo que hace Smartsheet es que está combinando toda esa información y haciendo los cálculos que tú requieres, aunque los inputs o los datos vienen de diferentes fuentes, por así decirlo.
Entonces, esta digitalización, los datos que yo puedo tener de un servicio también puedo compararlos con otro servicio y así mejorar lo que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, este caso, lo que tú decías del transporte, que sí se me hizo muy, muy importante, porque para el recorrido de un camión de basura, a veces se enfocan mucho en la segregación y, por ejemplo, donde hay más pérdidas es en la ruta, porque a veces la ruta es muy larga, tienen que dar 2 vueltas, o a veces no tienen ni siquiera idea de qué tanto basura recogieron, pero sí tienen el consumo de gasolina, ¿no? Entonces, eso se podría optimizar si tuviéramos como por cuántas veces ha parado el camión, cuántos kilómetros ha recorrido, y es más fácil tenerlo todo eso en un solo archivo y podemos analizarlo, porque a veces lo que a mí me pareció sorprendente es que se tenían todos esos datos, pero no había manera de analizarlo. Era como la gente me decía, es que tengo estos datos, tengo que acabar estos reportes, pero no sé cómo entregar un reporte diciendo aquí hay que optimizar.
Exactamente. Ajá. También esos datos en tiempo real, si están en la nube, supongo que se pueden ir actualizando y en tiempo real se puede ver para optimizar.
Sí, lo padre es que con Smartsheet tú puedes diseñar la tabla que necesitas. Entonces esos datos, como tú mencionaste, pueden ser lo que tú quieras. Puede ser cantidad de basura, por decir, kilómetros recorridos, gasolina utilizada en la ruta, etcétera. Y luego también hay una aplicación móvil. Entonces desde el celular puede estar la persona que va en el camión poniendo esos datos al final del día o cuando sea que tenga que reportar, y esa información va a estar en vivo en la nube. Entonces las otras personas que estén en la oficina van a poder monitorearlo directamente, y como tú mismo diseñas tu propio reporte, puedes hacer que tenga el logo de la empresa, que se vea bonito con colorcitos y todo eso. Entonces, y eso es lo que les gusta mucho a las empresas, que cada persona tiene un diferente rol, entonces necesita permita usar los datos y la tecnología de diferente manera.
¿Y es muy caro aplicar esta tecnología?
Smartsheet no, tiene suscripción mensual, depende de país a país, los precios varían, pero si entran a su página web, es como Netflix, por ejemplo, que pagas una suscripción mensual o anual y ya utilizas el programa. Obviamente todas estas tecnologías están basadas en número de usuarios y ahí es donde va cambiando el precio.
Por ejemplo, es que es interesante esto. Entonces, como una empresa que quiere hacer su transformación digital adquiere este servicio de Smartsheet, ok, van a ingresar los datos y ellos mismos hacen el análisis de datos o tú ofreces este servicio.
Le has dado directo al clavo. Justamente lo que hacemos como Accienta, tanto con Autodesk como Smartsheet, somos el puente, porque las empresas conocen muy bien lo que hacen, pero no conocen la tecnología y tal vez no tienen una idea de cómo esa tecnología puede ayudarle. Entonces, lo que hacemos en Accienta es sentarnos con las empresas, entender sus procesos, entender dónde tienen más puntos de dolor, digamos, en el momento actual, y tratar de atender eso con la tecnología para que vean un retorno en su inversión rápido. O sea, como por dar un ejemplo general en la obra, el arquitecto se tarda mucho tiempo en contestarnos una duda y entonces ahí perdemos tiempo porque está la gente en la obra y no avanzamos, etcétera. Entonces les decimos, bueno, si utilizamos este proceso con el celular, con las aplicaciones móviles, todo va a estar en el sistema y entonces tú puedes, desde que asignas una tarea a un individuo en particular, está contando el tiempo de cuánto se tarda en responder. Entonces, cuando hay esa transparencia, digamos, entre las diferentes personas y empresas, pues ya nadie puede culpar al otro, no me dijiste a tiempo, etcétera. Todo está en el sistema. Entonces, como que los procesos son más transparentes y más eficientes por lo mismo.
Entonces, una de las barreras más frecuentes que has encontrado es resistencia al cambio, pero ¿nos podrías mencionar cuáles son las barreras más frecuentes para implementar la transformación digital?
Como tú bien mencionaste, el miedo al cambio es eso, miedo al cambio y como a veces un poco resistencia a aprender algo nuevo. Y esto no es factor de edad, porque muchas veces creemos, no, es que la gente que es más grande no le gusta la tecnología, no tiene edad. Hay gente mayor que se va a estar súper interesada en las nuevas plataformas y hay gente muy joven que no quiere cambiar cómo hace las cosas. Entonces, lo importante aquí es entender, como tú mencionaste, que el mundo siempre está cambiando. Lo estuvo antes y ahora más que nunca. Entonces es muy difícil para un individuo o una empresa quererte aferrar al pasado o al presente, decir las cosas siempre van a ser iguales. Entonces tenemos que adaptarnos a ese cambio, tomar las cosas positivas. Por ejemplo, ahorita alguien que tal vez trabajaba en el sector de la construcción hace 20 años se puede estar quejando. ¿Por qué tengo que usar estas tecnologías? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero al mismo tiempo esa es una oportunidad. Más bien deben de verlo como si yo uso la tecnología antes y la aplico mejor que los demás, voy a tener una ventaja competitiva contra mis competidores en el mercado. Entonces, lo puedes ver como algo positivo o algo negativo, pero sí es eso, miedo al cambio. A veces en las empresas la gente tiene miedo a tomar como esa responsabilidad de yo voy a ayudar a la empresa a dirigir su transformación digital. Porque es algo nuevo, no es algo que alguien te va a decir tienes que hacer 1, 2 y 3 para ser exitoso. Es algo completamente nuevo que tienes que descubrir, que tienes que ser una persona muy creativa, motivar a tus compañeros. Entonces, no todas las personas quieren tomar ese rol.
Tenés que tener una apertura al aprendizaje también. ¿Crees que los profesionales necesitan actualizarse en Internet de las Cosas, Data Analytics, para ser más competentes?
Sí, nos encontramos en la época de mayor disrupción en esta generación. Entonces, tenemos que tomar todos estos cambios, como decía, como una oportunidad y a las personas que se adapten al cambio más rápidamente, que vean estas oportunidades y que quieran guiar a los mercados del futuro, van a tener éxito sí o sí. Pero requiere ese aprendizaje continuo, ¿no? No puede uno llegar a un punto y decir, ya aprendí todo lo que tenía que saber, no, sino siempre querer aprender más.
Y ahorita que nos estabas hablando un poco de lo que es las aplicaciones y, por ejemplo, que las personas se tienen que actualizar profesionalmente, ¿cuál es tu recomendación como profesional para otras personas que estén lidiando con este cambio de la digitalización o de la transformación digital? ¿Cuál sería tu recomendación para que estuvieran en el mercado competitivo, ¿no?
Sí, esa es una muy buena pregunta porque tenemos que aprender, pero hay muchas cosas que se pueden aprender. Entonces hay que elegir en qué tema nos queremos especializar. Un tema que está creciendo mucho es el tema de análisis de datos. Entonces no importa dónde se acumulen los datos, pero hacer ese tipo de cálculos y reportes a partir de la información. Ese es lo que le llaman data análisis, ¿no? Que es todo acerca de los datos. Hay otra corriente que sería el tema de programación. Todos los lenguajes de programación, como dices, Python y Ruby, todos los demás que se utilizan Java. Entonces, esa es otra corriente donde puedes aprender lenguajes de programación y utilizarlos para crear herramientas. Si lo que quieres es no necesariamente crear herramientas, pero quieres capturar datos, puedes especializarte en otra corriente, que son plataformas a las que se les llama no code o que no necesitas programar. Entonces, hoy en día existen plataformas como Workato, por ejemplo, que conecta diferentes aplicaciones y puedes mandar o recibir archivos o ciertos datos sin necesidad de saber un lenguaje de programación. Entonces, eso se vuelve muy interesante para las empresas, porque a veces las empresas dicen justo eso: no, es que una persona que sea experta en programación es un recurso muy caro, nosotros tal vez solo necesitamos tomar estos datos de esta plataforma y mandarlos a esta otra plataforma. Ahí es donde este tipo de platforms son muy interesantes, pero también puedes especializarte en un tema de capacitación o de guiar a las empresas en este cambio, por ejemplo. Si tú ya conoces muy bien un producto de tecnología para, digamos, el manejo de basura, pero sabes que todas las empresas que manejan basura, etcétera, tal vez no conocen esta herramienta. Un poco lo que hacemos con Axienta, pero con otras aplicaciones, digamos. Porque nosotros trabajamos con tecnología de Autodesk y de Smartsheet, pero hay muchísimas empresas tecnológicas y muchísimas aplicaciones. Entonces, todo lo que sea conectar a los individuos y las empresas con lo que hacen en el día de hoy y lo que podrían hacer en el futuro es útil. Entonces, puedes hacerte experto de una herramienta tecnológica, puedes aprender a programar, puedes aprender a mejorar las capacitaciones para las empresas, porque ese es un mercado enorme también. O incluso, otro mercado gigante es ayudar a las empresas a reclutar a personas que tengan este nuevo tipo de características y skills que se están requiriendo. Entonces, hay muchas partes en todas las industrias que están cambiando con las aplicaciones tecnológicas. No necesariamente es solo aprender la aplicación tecnológica lo que puedes hacer. Puedes trabajar en cualquier otra área que esté alrededor de esa aplicación tecnológica, digamos. Y una manera muy fácil de seguir aprendiendo es con los recursos que hay en línea. En verdad, la cantidad de cursos, de videos en YouTube y en muchas otras plataformas gratuitos incluso que hay, son muchos, pero es el querer aprender eso nuevo y decir, hoy tengo el propósito de que voy a aprender cómo se usa Smartsheet, o voy a aprender de este lenguaje de programación, o voy a aprender a diseñar una página web, por ejemplo, que hoy en día también son clave. Ya un negocio que no tenga una página web, muy difícil que lo tomen en serio. Entonces, hay muchísimos tipos de aprendizaje que puede uno enfocarse, pero pues sí, depende de cada quien, sus intereses, sus gustos.
Y por ejemplo, tú que estás en Dubái, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la transformación digital? Porque pues has estado en México, has estado en Estados Unidos, me dijiste.
Sí.
Entonces, puedes ver la diferencia de cómo cada país lleva. Y también mi otra pregunta ahí implicada sería, ¿crees que la transformación digital tuvo un mayor empuje después de la pandemia o no hubo ningún cambio?
Muy buenas preguntas. La primera, que es cómo está la transformación digital en, digamos, las diferentes empresas o cómo se lleva en diferentes países. La verdad es que es muy similar en cualquier parte del mundo en el aspecto de que vas a tener empresas que apenas usan la tecnología o no la usan, empresas intermedias, digamos, que más o menos usan tecnología, y empresas innovadoras que son las pioneras en implementar tecnología. Y eso va a ser igual aquí en México, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo. Es el diferente estatus de cada empresa. Y la segunda pregunta, que es ¿cómo influyó la pandemia en la digitalización y transformación digital en general? La verdad es que sí hubo un cambio, al menos en lo que hemos visto aquí en Emiratos Grande, en la industria de la construcción. Antes de la pandemia, yo tenía que ir y educar a los clientes, y muchas veces, incluso con el tiempo que invertíamos en enseñarles y explicarles la herramienta, decidían tal vez no invertir. Muy pocos eran los que eran innovadores y veían el potencial y lo hacían con tiempo, digamos de manera proactiva en lugar de manera reactiva. Pero con la pandemia, específicamente con las obras, que había restricción de cuánta gente podía estar en la obra, pero necesitaban avances y que no parara el trabajo, la tecnología fue súper importante y sí vimos un cambio grande en que ahora ya hay empresas que nos contactan a nosotros. Ya no somos nada más nosotros tratando de enseñarles a los clientes, esto es bueno para ustedes, inviertan. Ya hay empresas que se acercan y dicen, ya sabemos lo que ustedes hacen, por favor ayúdennos en nuestra transformación digital, queremos tal y tal herramienta. Entonces sí vimos un cambio, al menos aquí en Emiratos Árabes. No sé en Latinoamérica si haya habido el mismo impacto o las empresas todavía sigan un poco reacias. Y lo digo desde el punto de vista de que, como sabemos, en nuestros países no en todos hubo confinamientos y estuvo tan estricto ese tema, pero aquí en Emiratos sí. Entonces, en las obras de construcción no tenían de otra, necesitaban usar tecnología, si no, no tenían ese control de obra.
Creo que fue generalizado el tema. Una cosa que escuché también de los profesores de las universidades, por ejemplo, que también tendían a la digitalización en el tema de los prototipos. Antes viste que se utilizaban muchos materiales para prototipar, tangibilizar lo que fuera, armar una construcción, la construcción. Y ahora utilizaban más programas de simulación, más todo digital, se permitía eso porque antes no estaba permitido. ¿Y vos cómo crees que somos capaces de tener una ciudad más inteligente donde tengamos un dispositivo que nos indique el impacto ambiental y social? No sé si ya se están aplicando en otras ciudades.
Siento que cada ciudad tiene sus aplicaciones preferidas o a lo que le dan prioridad. Entonces van a haber lugares donde el monitoreo de agua, por ejemplo, esté más avanzado que otras. Van a haber otros lugares donde tal vez les interesa más el tema energético, porque para tener energía eléctrica usan muchos combustibles, etcétera. Entonces, realmente para cada país, muchas veces está relacionado a lo que más les cuesta en valor monetario. Lo que sea más costoso para ellos, a eso le van a dar prioridad. Y eso va a ser lo primero que van a querer medir y tener control. Entonces varía mucho de un país a otro, pero como Viridiana mencionó, el tema del agua aquí es importante porque no hay mucha agua y hay muchas plantas de desalinización. Entonces esos procesos son muy costosos. No es lo mismo hacer un pozo y obtener esa agua que tener que usar una planta de desalinización con todos sus aspectos económicos y de mantenimiento. Entonces sí varía de una ciudad a otra. Claro que la tecnología ya existe. El tema es, como decíamos, la inversión y que alguien se decida ser pionero y decir, vamos a implementar esto en el país, en la ciudad. A veces lo vemos con nuestros clientes, ¿eh? No todos quieren ser el primero o la primera. Muchas veces quieren ver un ejemplo de así se hizo en tal lugar, en tal empresa. Ah, entonces ya lo vamos a hacer nosotros. Muy pocos se atreven, ¿no? Como...
Sí, sí, a ser el primero ahí aplicando esta tecnología. Y vos que estás residiendo en Dubái, ¿qué aplicación tecnológica relacionada a la sustentabilidad te ha impresionado?
Aplicación como tal no he visto una aún a ese nivel, como para que digan me impresioné, pero sí una empresa, les voy a platicar, que realiza paneles para la construcción, así como los que son de madera comprimida, digamos, que se utilizan en muchas partes de la construcción. Aquí en Dubái está la primera empresa a nivel mundial que está fabricando estos paneles a partir de residuos de palmeras. Sabemos que aquí hay muchísimas palmeras, ¿no?, en todo el Medio Oriente, y estas palmeras tiran sus hojas en sus diferentes temporadas. Entonces nadie estaba haciendo algo a partir de esos residuos y es la primera empresa a nivel mundial, o sea, no existe otra. Los dueños de esta empresa son dueños de una empresa de construcción aquí, también de las más antiguas, y nos mencionaban en su historia que tuvieron que invertir muchísimo en poder lograr un producto a partir de ese residuo, porque nadie lo había hecho antes. Lo que decimos, ser primero es más difícil, tienes que invertir más dinero, hay muchas pruebas de aprendizaje. Entonces ellos realmente nos dijeron, para nosotros era un objetivo social y de impacto al país que les ha dado tanto, ¿no? Pero más bien ese es el tipo de empresas pioneras que he visto, así como tangible, que te puedo decir ahorita es esa de los residuos de palmera. Pero como aplicaciones, pues hay muchas. Aquí en Dubái hay muchas startups también que están tratando, pero hasta el momento no he conocido una que ya tenga ese nivel, digamos, como para reconocimiento internacional todavía. Pero creo que existe el ambiente para que se creen, se generen más empresas.
Claro, y esta empresa que mencionas, ¿cómo es el proceso? ¿Hace placas?
Tratan todas las hojas de la palmera varias veces. Ellos tuvieron que hacer su propia maquinaria, sus propios procesos. O sea, todo es nuevo. Nada de eso existía antes. Entonces contrataron a varias empresas en Europa, creo que en Alemania y en Holanda, para hacer pruebas, científicos, expertos en temas de materiales, y etcétera, para que les explicaran qué tipo de pegamento podían utilizar o algo que hiciera que las hojas se comprimieran y realmente lograras tener un panel después de eso, ¿no? Y mencionan que el material en sí es muy difícil de tratar, entonces tuvieron que hacer miles y miles de pruebas hasta que ya dieron con, pues, la última.
Sí, creo que la empresa es Desert Board.
Exacto.
Es muy interesante porque realmente algo que a mí me parecía sorprendente, porque haz de cuenta que en los rellenos sanitarios El problema es que cuando cortan todos los residuos que son de jardinería.
Los residuos de poda,
esos. Entonces, haz de cuenta que, pues sí, tienen muchas palmeras, no se estaba haciendo nada, no había una forma de poder aprovecharlo, de hacerlo como circular. Aparte, ocupan mucho espacio, entonces lo que hacen es que se dejan ahí afuera, se seca, y después lo cubren con la arena, ¿no? Eso es lo que usualmente se usa. Y es muy extraordinario lo que está haciendo Desert Board, porque lo que hizo fue lo que es triple ply. Entonces lo conocemos así en México, el triple ply, que es la madera comprimida, es el residuo de toda la madera, o sea, ni siquiera es madera, pero está súper resistente. Están haciendo ahorita, hicieron como escritorios y unos asientos, y también lo usan para todo lo que es construcción, o sea, para
acabados.
Entonces sí, o sea, hay de que hay posibilidad, pero como tú dices, es invertir una gran suma de tiempo para tener un buen producto, pero eres el pionero y eso, no hay competencia aún, ¿no? Entonces pueden gozar.
Exactamente, ese es el punto. Es muy difícil llegar ahí, pero si lo logras, estás adelante de los demás. Entonces, estás yendo a un lugar desconocido, era lo que yo decía, el miedo al cambio, ir a un lugar que nadie ha visto antes. Entonces, ese es el reto.
Sí, y por ejemplo, tú que estás en el área de construcción, ¿qué otras áreas de sostenibilidad has visto que han mejorado con la transformación digital?
Depende de cada empresa, lo que ellos apliquen y lo que la empresa que desarrolla el proyecto, digamos, mande a toda la cadena de suministro, porque hay proyectos que les exigen que tengan un nivel de LEED, la certificación LEED. Entonces, en esos casos es un tema de sostenibilidad mayor, porque para lograr certificarte en LEED quiere decir que el proyecto tiene cierto consumo energético, cierto consumo de agua. Les exigen, por ejemplo, que tenga mucha iluminación natural, que utilice más materiales de la región, que tenga menos impacto en todos los aspectos. Entonces, un proyecto de esa magnitud o con esa certificación es garantía de que los arquitectos e ingenieros tuvieron que pensarle un poco más, digamos, al realizar el proyecto. Hay proyectos que no tienen esa certificación o al dueño no le interesa realmente mucho el tema de sostenibilidad, entonces, pues, ahí no se aplica tanto, ¿no? Pero si es un tema de, hay un interés, sobre todo, de parte de quien está desarrollando el proyecto, y que los arquitectos e ingenieros que trabajan en el proyecto también den su opinión, digamos, al respecto. Si ellos saben, porque al final, en tema de construcción es todo costo, tiempo y calidad. Si ellos saben que pueden encontrar algo que reemplace lo que hacen originalmente, con tal vez un costo igual o menor, pero que además tiene un buen impacto en la sostenibilidad o es de un lugar más cercano, etcétera, el cliente lo puede aceptar, siempre y cuando esté justificado, digamos. Entonces, es un poco jugar con estos temas, encontrar soluciones que el cliente también acepte. Porque si tú llegas a una constructora y les dices, esto es súper natural y lo usamos de los residuos, etcétera, pero el precio es 2-3 veces lo que normalmente usas, muy pocas empresas van a querer comprarlo, querer pagar ese costo extra, aunque impacte un tema de sostenibilidad. Entonces, lo ideal para que un producto sea exitoso o un servicio es que impacte directamente al tiempo o al costo de esa obra. Y entonces ya no van a tener excusas para decir, no, queremos lo que siempre hacemos.
Un desafío también de las innovaciones que se proponen, que haya una factibilidad económica. ¿Crees que la sociedad logre la Agenda 2030?
El cambio depende de nosotros, entonces hay metas para el año 2030, etcétera. Al final es un número, pero lo importante es que evolucionemos hacia ese cambio. Ojalá se logre todas las metas para la humanidad, pero lo importante es eso, seguir avanzando y seguir yendo hacia un fin común que nos beneficie a todos.
Pues yo creo que algo que has mencionado a lo largo de esta entrevista es que, por ejemplo, que sin datos pues no podemos tener una idea de dónde están siendo usados los recursos o de dónde vienen o cuánto tiempo estamos entregando un servicio. Y cuando empiezas a medir algo es cuando tú puedes decir, ok, aquí puedo optimizar, aquí puedo mejorar mi consumo, la forma en que está impactando el servicio, porque si no medimos, no tenemos idea y no podemos hacer ese tipo de mejoras, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante ahorita esa transformación digital que nos está permitiendo movernos ahí, a decir, ¿saben qué? Estoy igual con las emisiones de carbono, ¿no? Voy a tener estas emisiones de carbono, entonces lo que tengo que hacer es reducir estos impactos, como tú dices, el cuando la persona empieza a cambiar el papel por lo digital, este tipo de papel que antes imprimía, me estaba consumiendo tantos árboles, ahora lo estoy ahorrando y lo estoy usando de una manera digital. Entonces, sí hay una transformación, solamente que necesitamos, como tú dices, inversión, apoyo del gobierno y también, si eres emprendedor, que tengas esa chispa de decir, bueno, voy a ser el primero, no importa, pero voy a ser el pionero en esta área de mercado, ¿no? Porque es la manera en que hacemos esa transformación, si no, seguimos ahí estancados, ¿no?
Y exacto, al final, como esa frase, el que no arriesga no gana, es un poco así en el tema de cualquier innovación. Es un riesgo grande, pero para ir a un lugar donde nadie más ha ido, tienes que hacer lo que nunca nadie ha hecho, como dicen. Entonces, para empresas, para individuos, para todo, es así. Y lo que mencionas es muy interesante, no solo de papel a digital, sino, por ejemplo, en la construcción, antes habían muchos errores por trabajar en papel, porque no todos tenían el último plano, no se comunicaban bien. Entonces, todo lo que eso salva en cuestión de materiales también es gigante, porque antes en la obra, si hacían un error por falta de coordinación, habían que a veces tumbar una pared o algo que ya había utilizado recursos, materiales, tiempo, ¿no? Entonces, ahí también ayuda el tema de sostenibilidad.
Sí, de hecho, yo creo que es algo importante porque me acuerdo mucho una vez que alguien escribió, en lugar de 40, 40, se le fue el dedo y escribió 400. O sea, cuando escribió fue 40.0 y es como que nadie escribe eso, ¿no? Entonces, quien lo leyó fue, son 400 y envió 400 litros. Y es como, necesitamos ese espacio en plataforma, pagas. Entonces, todo el mundo de, no, solo eran 40 litros, eran 2 bidones de 20 litros. Entonces, sí, yo creo que los errores o la forma en que si no hay un proceso estandarizado de cómo escribir, de qué datos poner, de qué datos ingresar, también es un error cuando queramos interpretar los datos o analizarlos, ¿no? Entonces, sí es importante que haya esa educación que tú provees para poder tener como toda esa eficiencia en las áreas de sostenibilidad. Y para finalizar, Caro, ¿nos podrías decir desde tu punto de vista cuál es tu visión acerca de la relación de la sostenibilidad y la digitalización en el Medio Oriente?
Claro que sí. La sustentabilidad y la digitalización en Medio Oriente varía mucho entre países porque los niveles de inversión y de prioridades son diferentes, pero sí quiero mencionar que aquí los Emiratos Árabes es pionero en la región. Toda la gente sabe que han aplicado mucha tecnología en muchísimos sectores, desde el financiero, de gobierno, etcétera. A mí me sorprende mucho en el tema de servicios, como lo que mencionabas de agua, pero también cuando vas a hacer trámites, como renovar tu licencia, tú puedes ir a una máquina, como un cajero, meter tu licencia anterior, hacer el pago y en cuestión de minutos te imprimen tu licencia nueva. Entonces es un proceso súper eficiente. Ellos tienen toda la información de que la persona X vino tal día, tal hora, renovó su licencia, hizo estos trámites. Todo está en el sistema y como usuario también es muy sencillo porque no tienes que ir un día, regresar otro día, no, tráeme este otro papel, todo está en el sistema. Al igual en el aeropuerto, por ejemplo, cuando llegas a Dubái, ya tienen máquinas donde los residentes estamos registrados, entonces solo escaneas tu pasaporte o tu identificación, hay una cámara, te reconoce y pasas. No hay que hacer fila de migración, ni te preguntan a qué vino y todas esas cosas. Entonces, es más eficiente.
Se reducen los tiempos muchísimo. ¿Y cómo ves justamente esto, no? El rol de los usuarios en la transformación digital. ¿Se han adaptado para vos? ¿Es fácil de utilizar?
En cuestión de empresas, por ejemplo, en lo que hacemos como Accienta, depende mucho de que el usuario, cada usuario, con su rol y sus respectivas obligaciones, vea el beneficio para ellos en su día a día. Si tú le llevas una herramienta como, esto es lo que tienes que hacer ahora y ya, obviamente no les va a gustar porque para ellos es como más trabajo en lo que aprendo, en lo que estoy haciendo mi día a día más esta herramienta. Pero si les explicas, mira, si tú aprendes esta funcionalidad, te va a llevar la mitad del tiempo que hoy te lleva a hacer tu reporte, por ejemplo. El usuario va a estar mucho más abierto a querer aprender y utilizar estas herramientas. Entonces sí depende mucho de esa capacitación que se dé, del seguimiento que se dé y varía de una empresa a otra. Pero por lo general es muy útil que en cada empresa haya una persona que sea como líder y responsable que ayude a guiar a todos sus colegas en sus capacitaciones, motivarlos, avisarles cuando hay algo nuevo, por ejemplo, en el sistema, porque así esa red de apoyo se forma, digamos, en la organización.
¿Algún consejo, Caro, que les quieras dejar a la gente para mejorar la sostenibilidad en el área laboral utilizando la digitalización?
Pues yo les diría que se pregunten qué datos son útiles para lo que hacen hoy en día. ¿Qué información, si la pudieran tener en la nube, por ejemplo, o en su celular, haría su trabajo mucho más sencillo, tanto en reportarle a la administración como con los usuarios, como decían? Esa es la pregunta clave, porque cuando digan los datos importantes para mí o para la organización son A, B y C, entonces la tecnología pasa a un segundo plano. Es solo la manera en la que voy a capturar estos datos, pero está claro lo que se quiere obtener. Entonces, eso sería lo primero.
Buenísimo el consejo.
Muchas gracias, Viridiana y Elga. Un placer.
Pues muchísimas gracias, Caro, por haber aceptado esta entrevista y esperamos seguir colaborando en el futuro. Gracias por toda la experiencia que nos has compartido sobre la digitalización, que es transformación digital. Ya aprendimos algo nuevo. Pues nos despedimos recordando que pueden encontrarnos en las redes sociales como Conexión Circular y en Twitter como Somos Circulares. Pueden mandarnos un email acerca de sus sugerencias y, por favor, no se olviden de escuchar nuestro próximo episodio la siguiente semana. Nos despedimos desde Turquía,
Argentina
y Dubái.
Nos vemos.
Nos vemos.